Nos encantaría dar una buena noticia, pero tenemos que dar casi la peor que se podría dar con respecto a la lesión de Roger Martí, el delantero del Real Valladolid, posiblemente el mejor jugador del equipo de Rubí, o al menos uno de los mejores a buen seguro en esa terna de futbolistas importantes en el equipo, que ahora mismo marcha segundo en ascenso directo en la segunda división del fútbol español tras 6 jornadas con 13 puntos. Javier Heredero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, se han confirmado los peores pronósticos. Hoy el jugador era positivo, ayer también. Él creía que, sí. Bueno, pues quizá no fuese nada grave, pero lo peor que nos podíamos imaginar.
Eso es. Finalmente le han hecho la prueba hoy por la tarde. Tiene roto el ligamento cruzado anterior de su pierna derecha, lo que indica que en un principio va a estar de baja 6 meses, es decir, la peor lesión que podíamos esperar, que tuviera roto ese ligamento, que en un principio pensamos que iba a ser solo algo dañado, que iba a ir solo para un esguince. Finalmente, como digo, tiene roto ese ligamento, 6 meses de baja, y es una lesión idéntica, por ejemplo, para que los oyentes se hagan una idea, a la que tuvo el jugador de Madrid, José Rodríguez, hace 6 meses ya, y de la que todavía se está recuperando. Es decir, José se lesionó el 18 de marzo, esa misma rodilla derecha, también ligamento anterior cruzado, y lleva ya 6 meses y todavía no ha vuelto a la actividad. Así que nos vamos a hacer una idea de lo complicado que es la lesión, y aunque en un principio pongan o digan que son 6 meses de baja, en un principio puede que sea algún mes más, porque después la recuperación, obviamente, de coger ritmo de competición es muy complicada, así que va a estar muy difícil que Roger vuelva a jugar este año con la camiseta de Real Valladolid, porque si nos metemos en plazos estaríamos hablando ya de que en abril, mayo habría superado la lesión, pero tendría que otra vez coger ritmo y confianza, así que realmente es algo que no esperábamos, que a mí me deja un poquito de bajón, la verdad, porque pensamos que iba a ser algo mucho menor. Y sobre todo porque la plantilla es corta y Rodri está demostrando que era un delantero de garantías, de mucha lucha, mucha brega, y que podía dar muchos goles a este equipo. Vamos a ver cómo se recupera, y en un principio el Rayo realizará hacer lesión de larga duración, si puede dar de baja la ficha de Roger y puede fichar a otro jugador si es que la liga se lo permite y ese presupuesto también le permite fichar a otro delantero. O veremos a ver si espera ahora a Braulio, su equipo técnico, para fichar ya en invierno.
Bueno, pues ahora la plantilla sí que parece ya realmente corta. Es una pena, ¿no? En su día lo comprendimos, y a día de hoy, ¿no? Todavía, evidentemente, ahora es muy fácil decirlo, pero qué pena que no llegó ese delantero al final en el mercado de fichajes, porque, bueno, justo coincide que es en la posición en la que ahora se lesiona Roger Martí. Son cosas del fútbol, la ley de Murphy, y, bueno, pues toca, evidentemente, que el equipo haga piña. Que Óscar Díaz, en el que tenemos máxima confianza, ha tenido un rendimiento fantástico en las primeras jornadas, pero la ausencia se va a notar sí o sí. Roger no va a estar y, bueno, veremos a ver si se ficha, si no se ficha. Parece complicado, ya no por una cuestión económica, sino por lo que el mercado ofrece, ¿no? Los jugadores buenos están jugando en un equipo y dando un buen rendimiento. Por lo tanto, lo va a tener complicado en ese sentido el Real Valladolid. Ya sería, pues bueno, algo a la heroica para Braulio Vázquez, que ha hecho un muy buen trabajo en verano, pero es lo que hay, Roger lesionado para los próximos 6 meses, noticia que te contamos en Radio Marca, que ha hecho oficial hace unos minutos el Real Valladolid. Javi, mañana detallamos más, analizamos más y, bueno, pues nos seguiremos lamentando, que es lo único que podemos hacer. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, gracias, chao.
Bueno, pues las palabras de Javi Heredero. Con él considerábamos oportuno abrir hoy zona de marca. A partir de ya, rugby hasta las 8. David García, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Saludos, Ovales, chus. Pues la verdad que triste por esta noticia que afecta al Real Valladolid, pero bueno. Sí.
No sé si te estamos escuchando bien o no.
Le robo al profe el micro.
Ahora
y ya
mejor.
Está. Toma,
sí.
Para ti está, José Carlos. Que para lo que hablas.
Que bueno, teníamos que abrir con ello. Es una mala noticia, evidentemente, para el Real Valladolid, un jugador muy, muy, muy importante.
Pues sí, efectivamente. Pero bueno, si quieres, ya nos centramos en la actualidad del rugby vallisoletano, en la actualidad del Oval. Y presentamos a nuestro primer invitado, a Juan Carlos Pérez, entrenador del Hermi El Salvador. Juan Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues muy agradecido de que vengas a nuestra zona de marca a hablar, sobre todo, en plan de tertulia del rugby, ya sea nacional o vallisoletano o internacional.
Nada, gracias a vosotros, a Radio Marca y al Bar Cocomo por invitarme, así que nada, encantado.
Enseguida recibiremos la visita de Fernando Raposo, presidente de la Federación de Castilla y León. A mi lado izquierdo tengo a José Carlos Crespo, el profe. José Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Tito David.
Bueno, un fin de semana apasionante, ¿no? Con victoria para los dos equipos.
Sí, un buen fin de semana para los dos clubes de rugby aquí de Valladolid. Uno, el Quesos Entre Pinares, jugando en casa, y el Hermi El Salvador, pues en ese desplazamiento que no deja de ser un fastidio y complicado de irse hasta Barcelona a jugar ese partido.
Pues Chus, si quieres empezamos por la crónica de ese Fútbol Club Barcelona Rugby Hermi El Salvador.
Vamos con ello. Tuvimos pincelado hoy en directo Marca Valladolid, pero lo vamos a ampliar ahora. Las dos victorias de los vallisoletanos, empezamos por el Salvador.
Y como tenemos aquí al entrenador, pues qué mejor para que nos haga la crónica, ¿no? Un día muy difícil, un campo muy complicado para jugar en el día que se jugó, vamos, por las la lluvia, por el viento.
Sí, condicionó mucho todo, ¿no? Yo creo que sobre todo la lluvia, muchos errores, yo creo que no pudimos jugar un juego desplegado, que era lo que creo que le podía haber hecho más daño al FC Barcelona, y tuvimos que jugar un juego más cerrado, que ahí es donde de verdad el Barça es un buen equipo. Y bueno, se igualó el partido en eso, tuvimos ocasiones en la primera parte sobre todo de anotar ensayos, pero cuando no materializas al final te pasa factura y estás sufriendo, y al final tuvimos suerte, ¿no? Porque tuvieron dos tiros de golpe castigo, aunque fueron desde 50 y algún metros en los últimos minutos, que no metió el pateador del Barcelona, pero estuvimos ahí con el agua al cuello.
Bueno, se coge ventaja con ese 0-9 y con esas tres transformaciones de Samuel Cat, de San Cat. Consigue recortar el conjunto blaugrana, 7-12, al descanso. Y bueno, ¿en algún momento dudaste de quizás el partido, la segunda parte se torciera?
Nos pusimos a 8, que era cuando quedaban unos 20 minutos o algo así, y ahí estábamos tranquilos, pero es verdad que las cosas se complicaron con el ensayo a falta de 5 minutos, un error nuestro clarísimo, y al final pues estás con el miedo, aunque teníamos el partido pues más allá del medio campo, pero hacer un golpe de castigo, bueno, ellos se la jugaron a palos desde 50 y algún metro y no llegó, pero bueno, estás con ese miedo. Pero el partido lo teníamos controlado, todo lo controlado que se podía tener en un día como el de ayer, que no te podías imponer, que no había mucho ritmo, tiempo de juego del partido fue muy muy pobre, entonces no pudimos casi jugar nuestro juego, pero bueno, es lo que hubo, y esos partidos años atrás les perdíamos y este año le hemos ganado, y eso es importante.
Con ese pateador, sin duda, que luego hablaremos de él. Un Fútbol Club Barcelona que tiene jugadores expertos en el rugby nacional, ¿no? Sobre todo Stad, por ejemplo.
Sí, Stad y sobre todo tiene 4 o 5 jugadores internacionales que ha traído el Samboy, muy expertos. Omar Miniño, Sergio Guerrero, Fede Alcón, están, bueno, Alex Palomo, son jugadores que han jugado toda la vida en Samboy, mayores ya, que han sido internacionales con España y que son buenos jugadores, sobre todo en esas zonas cercanas a los racks que imponen su ley, ¿no? Pero bueno, yo creo que hicimos un partido decente, no un gran partido, pero un partido que nos dio para ganar, y eso, tenemos que ver las cosas buenas, pero también las cosas malas. El domingo viene el Cisneros y con ese partido no vamos a ganar Cisneros.
Entonces, ¿qué le pasa al Fútbol Club Barcelona para no haber ganado todavía un partido? 3 partidos perdidos, eso sí, 4 puntos.
Bueno, ha jugado con Cisneros primer partido, luego fuera de casa tuvo el partido en Getxo, que iba ganando de 4 puntos en los últimos 2 minutos, y le remontaron el partido el Getxo. Bueno, ha tenido partidos complicados también, pero sacará. Yo creo que le falta algo de línea de 3/4, pero en un partido así con lluvia te iguala mucho el partido. Bueno, cuando Losada esté bien, que estaba con el 7, le puede dar algo más de chance, pero le falta cosas atrás.
¿Lo del sintético se nota mucho?
Este es de los buenos, es de los de última generación y es amplio, no es como San Román, ¿eh? Es un campo que está bien.
Más
se nota.
Altamira, a lo mejor.
Sí, es más, sí, como Altamira.
Yo soy muy poco de sintéticos para nada, ¿eh? Para cualquier deporte, me superan. No me gusta nada, pero mira, igual el otro día lloviendo como llovió en Barcelona, pues tampoco fue tan
sí,
malo,
pero,
¿no?
Pero el bote es diferente, las liberaciones son muy diferentes, no puedes soltar una pelota porque empieza a botar siempre dura, no va a botar plano, bueno. Tiene sus cosas, ¿eh? A mí no me gustan nada el hierba artificial, es hierba natural, pero bueno, hay que aclimatarse a todo.
¿Cuando pateas a Amcats ya das por hecho que vas a tener 3 puntos más o no?
Bueno, mira, esa es una de las cosas buenas de artificial, que el apoyo siempre es bueno y no es blando como puede ser en algunas zonas, en Guernica, en sitios así, que los apoyos son muy malos para patear, pero sí, tiene un porcentaje espectacular. Estamos arriesgando poco, estamos siempre tirando a palos, estamos metiendo pocos ensayos, pero es verdad que con ese arma tenemos que utilizarle.
Sí, además no falla, incluso en un día intempestuoso como el otro día, con viento o lluvia, consigue prácticamente un 100%, ¿no?
Está acostumbrado porque él es inglés, viene de jugar a esas condiciones siempre.
¿Lo esperabas? ¿Sabías que venía así?
él era un, es un gran jugador, ¿no? Metió el año pasado con Inglaterra Students a Portugal, por ejemplo, la selección portuguesa, 25 puntos. Es un jugador que al palos tiene unos porcentajes increíbles.
Bueno, 17-18 al final, victoria, contento, ¿no, mister?
Sí, contento, 3-3 contra tres rivales, bueno, complicados, ¿no? El, sobre todo los dos primeros mucho más difíciles, pero jugar y ganar fuera de casa siempre es complicado, así que nada, muy contento. Nos quedamos solo dos equipos más que estamos arriba con los tres victorias y viene uno de ellos el domingo a Pepe Rojo, así que bueno, el domingo puede haber una cosa que para nosotros es extraña desde hace 3-4 años, que es ponernos primeros. Tenemos esa opción el domingo y yo creo que eso es algo muy bonito y que la afición de El Salvador tiene que venir a intentar que eso se consiga.
Ojo que Cisneros es el único equipo que ha conseguido el bonus ofensivo en los tres partidos, ¿eh?
Sí, lo tenemos claro, que es un gran equipo, ha mantenido y ha fichado donde le hacía falta, lo que todo entrenador sueña, ¿no? Te quedes con lo que tienes, que es bueno, y encima fichas donde es tu punto débil, y encima a dos o tres jugadores como ha fichado Cisneros. Pero, bueno, hay que ganar en Pepe Rojo, hay que venir aquí y nosotros nos sentimos muy fuertes en nuestro campo.
Ahora hablaremos de la crónica del partido del Quesos, pero a mí me gustaría comentar con el míster una cosa, que es, en algún momento los equipos dejarán de hacer esos castigos, ¿no?, en zonas calientes, en zonas propicias para el pateo, y quizás ahí se abra un nuevo sistema de juego, ¿no?
Ahí es donde...
¿Lo tiene preparado ya aquí el estratega de División de Honor?
No, está... Está claro que condiciona un pateador así, condiciona a los equipos, y los equipos tendrán que arriesgar menos en las zonas de contacto y arriesgar menos en robarnos la pelota y nos dejará balones más limpios. Pero todavía nos están cometiendo muchos golpes y nosotros vamos a seguir aprovechándoles. Esperemos que nosotros podamos jugar más, que no haya tantos castigos y que podamos jugar también balones a la touch, por ejemplo, pero ahora mismo estamos aprovechando los castigos que nos hacen los rivales.
¿Pero no te asusta que el equipo solo haya conseguido un ensayo o es lo esperado, por decirlo así?
No, si seguimos ganando, pues no me asustará, me molestará el día que necesitemos más puntos y que no estemos dentro del partido, si tenemos esas armas para poder hacer los ensayos. Pero los mecanismos para hacer ensayos yo creo que están entrenados, pues que hay que hacerles en el campo, que eso es lo complicado.
Pero bueno, yo quería comentar otra cosa. El Salvador, el Hermin Salvador, es el único equipo que echa, vamos a decir, los tres días que llevamos de programa, hemos coincidido todos que hay cinco, y se ha añadido ahora el CRC Pozuelo, que son más o menos los candidatos, ¿no?, a llevarse el título regular, como es el Cisneros, Samboyana, Vasco, Brac y Chami, ¿no? Quizás se ha añadido ahora Pozuelo. Y el equipo del Salvador es el único que se ha enfrentado, a, por ejemplo, a Vasco y a Brac.
Está Juan Carlos dudando de tu terna. A ver,
sí, yo creo que Pozuelo es complicado que esté. Yo creo que ha tenido partidos...
Sí. Nosotros hemos hecho cinco, pero se ha ido bueno, está ahí empatado.
Como plantilla no creo que esté para
de hecho,
disputar.
Antes de la primera jornada lo metía todo el mundo abajo, sí. ¿No? O sea, sí, ganó sí, la sí. primera jornada y dijeron que esta es la gran sorpresa.
Yo creo que va a sufrir. Yo creo que va a sufrir. Lo que pasa que tiene jugadores muy expertos, sobre todo en la delantera, Alturi Brasca, Michi... Bueno, hay jugadores que han jugado mucho, Van Kursel... Hay jugadores buenos, pero yo creo que va a terminar sufriendo porque la plantilla no es muy grande.
Lo que sí da la sensación es igual que la categoría se ha igualado un poquito más. Es decir, el año pasado estaba Ciencias, ¿no? Que bueno, ganaba muy poco, ibas allí, era fácil, entre comillas, ganar. En casa dabas por hecho que la victoria estaba medio hecha. Es cierto, que algún equipo sufrió en la Cartuja, pero ahora no es tan fácil, ¿no? O sea, no hay ningún equipo que... La competición irá un poco determinando esto,
sí,
pero
y hay más
pero ninguno que esté hundido y que digas, este es un viaje para tomármelo con un poco más de calma, no se puede aflojar.
Yo creo que eso no lo hay, y yo creo que el año pasado había una diferencia, había uno muy claro arriba, que era el Brac, y luego éramos dos o tres que intentábamos estar ahí abajo, pero había uno muy muy claro arriba. Yo creo que este año todavía, con lo que tiene ahora el Brac, no está tan arriba, está más igualado a nosotros y al sobre todo al Vasco y luego a nosotros. Samboy y Cisneros, yo creo que están demostrando que pueden estar ahí también arriba, pero lo que sí que hay más media clase, esa clase media alta que te puede ganar siempre, hasta en tu propio campo, que es lo que antes parecía que era más difícil. Antes ibas a Getxo, era muy difícil, pero venía a Getxo y decías, bueno, tengo todas las armas, claro, pensábamos que íbamos a ganar, ¿no? Pero ahora te puede ganar fuera de casa. Creo que Getxo, Ordizia son equipos buenos, Samboy es equipo bueno, hay muchos ya de mitad de tabla para arriba que te pueden hacer daño, hasta un Guernica te puede hacer daño.
Con esa victoria fuera de casa también había algo de fantasmas con respecto a la temporada pasada y los partidos fuera de casa, ¿no? También se ha aplacado un poco, ¿no?
Sí, al final conseguimos ganar 5 partidos el año pasado fuera de casa, bueno, que no estaba mal, y conseguimos ganar todos los de casa. pero queríamos más. Si quieres estar el primero, necesitas ganar bastantes más partidos fuera de casa que los que hicimos el año pasado, por lo menos perder como mucho 4. No puedes dar más. Yo creo que los puntos están ahí, pero bueno, hemos empezado ganando 2 fuera, aunque uno, el del Brac, es jugar en casa como cualquiera de los dos, pero hemos empezado ganando 1 de fuera. A ver cómo van los demás. Esta primera vuelta, aparte de este año, el calendario es mejor para nosotros porque jugamos un partido más en casa que el resto, y yo creo que eso es algo bueno.
Algo que puede ver. Ya estoy viendo a nuestro invitado que faltaba aparecer por el Sport Bar, Cocomo, y ahora enseguida le saludamos. Si quieres, mientras hablamos de esa crónica del partido entre el Brac Quesos Entrepinares y el Ampordicia con José Carlos, que lo comentó con nosotros en emisionesdeportivas.com. José Carlos, es una victoria en principio fácil, ¿no? Demasiado fácil para el conjunto quesero.
Sí, la verdad es que el Quesos Entrepinares no tuvo que hacer demasiado para vencer al Ordicia, que como comentábamos ayer, todo el que lo vio, y si no, pues se lo volvemos a contar ahora, no hay ningún problema. Un Ordicia en el que tuvo una roja, tuvo una expulsión y desapareció del campo con una cantidad de minutos impresionantes, donde solo sabía recriminar al árbitro y estuvo fuera del partido prácticamente 20 minutos, que le llevó al Quesos Entrepinares a obtener una ventaja ya en el marcador difícilmente alcanzable por el conjunto del Goierri.
La verdad que el conjunto, como bien dices, de Santos Regil, con muchos nervios, ¿no? Y bastante tristón.
Sí, yo creo que ambos equipos son antiguos, son viejos rivales y se ponen muy nerviosos enfrentándose el uno contra el otro. Se han disputado en los últimos años finales de Copa del Rey, finales de Liga, y son equipos que se tienen mucho respeto el uno al otro, y ambos cometían muchísimas imprecisiones. La cantidad de avanes que cometió el Quesos Entrepinares, pues es para hacérselo mirar, y la manera en la que se salió del partido el Ordicia, pues también es para hacérselo mirar. Pero bueno, considero que fue justo vencedor el Quesos Entrepinares por sus propios méritos, y ha ayudado también el abultado resultado, ha ayudado también porque el Ordicia hubo 20 minutos en el que no estuvo compitiendo.
Bueno, saludamos a don Fernando Raposo, presidente de la Federación de Castilla y León y árbitro de División de Honor. Fernando, bienvenido.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarme a Radio Marca y al Barco Kun, y nada, me he agradecido.
Bueno, es una tertulia abierta, en cualquier momento puedes intervenir. Juan Carlos, Ordicia no termina de ser el equipo que encandiló un poco como novedad, ¿no? Hace 3 años, ¿no?
Algo le pasa, porque todos vemos que tiene jugadores buenos, que tiene jugadores expertos, que además tiene variantes, porque tiene a Simpson, tiene también a Kroll, yo creo que tiene jugadores muy buenos, delantera tiene un 3 muy bueno, tiene el 8 que juegan, bueno, tiene todo para ser un equipo que esté arriba, pero al final yo creo que fuera de casa tiene un bajón que es inmenso. Yo creo que allí en Ordicia es muy difícil ganarles, pero fuera hay momentos, eso, que parece que son lagunas, que te dejan anotar, que además es un equipo correoso, ¿no? Que de esos que, porque hasta Guernica o Guecho, cuando juegas en casa, te cuesta ganarles. A Ordicia hay partidos que son tranquilos, que no te presiona mucho y te deja jugar, y eso yo creo que es una de las cosas que tiene que cambiar. Tiene buenos entrenadores, tiene un buen club.
Y muchos jugadores, ¿no? 30 y largos, ¿no?
Sí, tiene muchos jugadores, tiene una plantilla buena. Encima gente que ya ha 2-3 años expertos ya en División de Honor. Sí. El mismo Corta que le sancionaron. Es un jugador que lleva jugando ya 2-3 años, ¿no?
Pero, a ser Álvaro de Ulate.
Sí, tiene muchos jugadores. Yo creo que tiene una plantilla importante para no estar abajo y para estar más arriba, pero es verdad que partidos que, bueno, a todos nos pasa, ¿eh? También que hay partidos, todo el mundo dice que jugar en Pepe Rojo es difícil, y yo creo que eso les pesa a todos.
80 minutos en Pepe Rojo son molto longos, Juan sí. Carlos.
El ensayo que marca Corey Simpson con Hasford es de una calidad impresionante. Pasada, o sea, se ve que hay material, hay cepa de donde tirar, pero no, yo no me explico qué es lo que... esas crisis que sufre el Ordicia.
Sí, casi todos, porque su club es... un estadio que lo utilizan solo ellos, tiene un preparador físico como Gorka Núñez, que era el preparador físico del Baskonia toda la vida, tiene un club importante, pero bueno, es verdad que le falta dar ese paso para estar arriba del todo.
Aprovechamos que tenemos a Fernando Raposo aquí, vamos a preguntarle ahora en su faceta de árbitro, luego le preguntaremos como presidente de la Federación de Castilla y León. En el partido de ayer, lo comentaba ahora Juan Carlos, a Corta, se le expulsa con tarjeta roja a instancias del asistente por un puñetazo en el hombro al jugador contrario. Y, pues lógicamente, como siempre, y estando Gordini, pues siempre tenemos ese pique, ¿no? Y viendo... Esa es una agresión...
¿Qué decía Gordini? ¿Que no era agresión? ¿Qué decía?
decía que era sancionable, pero que la roja era una...
Me parecía excesiva.
Era una sanción excesiva.
Bueno, pero...
¿Cuándo es agresión? ¿Cuándo no? ¿Por qué roja?
O sea, un puñetazo es una agresión.
Eso, por lo tanto...
Y entonces el reglamento te dice que es tarjeta roja.
Claro.
Nada más. Si la apreciación de Linier con el árbitro, que se consultaron mutuamente, decidieron expulsar al jugador, hecho está.
O sea, no tienen que marcarse porque sea un puñetazo, sino simplemente no, el hecho de ser una agresión, ¿no?
Vuelvo a repetir, el límite de rugby lo pone el reglamento. Entonces el reglamento dice claramente que tarjeta roja es expulsión. Un puñetazo, perdona, es una expulsión.
Una agresión, un puñetazo es una expulsión.
Lo que no sé de dónde se lo dio, yo estoy viendo el partido y no lo vi.
Según el asistente, en el hombro.
Según, bueno, sí, creo que ha puesto en el acta, sí. Pero vamos, no, bueno, pues son apreciaciones de los colegiados de ese día.
Bueno, pues como decíamos, una primera parte muy cómoda para el conjunto quesero, 20-0, al descanso enseguida Manu Mora ensayó, 25-0, y terminó luego ya lógicamente con la relajación, dos ensayos del conjunto ordiziarra con un 32-14, y el primer punto bonus ofensivo para el conjunto quesero, que le viene muy, muy bien, y es que esta temporada se están vendiendo muy caros los puntos bonus, Juan Carlos, es muy difícil sacar ese quinto punto en cualquier campo, ¿eh?
Sobre todo a nosotros, ¿no? Pero es verdad, bueno, que es complicado.
Yo te quiero decir, Juan Carlos, que Inglaterra gana un mundial así, tirando a palos, ¿eh?
Clarísimamente, tienes que tener tus armas y todo lo que salga. A nos gustaría tener la delantera esa de Inglaterra y al que tiraba, que era un chaval joven, ¿no? Que no ha sido mucho en el mundo,
nada,
¿no?
Un tal Wilkinson,
¿no? Pero bueno, vamos a nuestra modo. Al barrio La Rondilla, es nuestro nivel, ¿no? Ese nivel que queremos hacer, pero queremos anotar, ¿eh? Nosotros sí, que lo que no quiero que parezca que eso, que es un, que estamos ahí nerviosos porque no anotamos, nos estamos ganando los partidos, estamos anotando. También los rivales serán muy, muy complicados. Los dos primeros, sobre todo, era difícil anotar puntos, los partidos fueron muy tácticos y bueno, ya llegará.
Ayer andábamos un poco, iba a decirse lo de cachondeo en la zona de prensa, siguiendo el partido del Chami, Cats, y llegaba y dijimos, se va a aparcar Hermi un poquito al lado y van a llamar al club Cats El Salvador.
Bueno, tiene importancia, habrá que darles importancia. Tampoco hay que darle mucho, que tiene ego, porque ya un inglés de esto siempre tiene ego, así que hay que decirle que...
Ah, sí, oh, sí, sí.
Ese jugador es estrella, como tal actúan, pero es un figura y encima es muy buen jugador y es un líder, y eso se nota desde el primer minuto.
A Pedrito lo tenéis aburrido ahora.
Pedrito nada, se muere las uñas, patea también, pero solo los entrenamientos tenemos que dejarle. Yo estaba muy contento con los porcentajes que tenía Pedro. Lo que pasa es que Sam es otro nivel, ¿no? Es otro nivel en distancia y en eficacia, pero Pedro era un buen pateador y hacía además mucho tiempo que no teníamos pateador de la casa, que siempre con Roque habíamos salvado. Estuvimos 2 años sin tener un pateador seguro y ahora Pedro nos había dado eficacia, lo que pasa es que Sam está a otro nivel.
Pero no son todo bondades, ¿eh? Desde mi punto de vista le falta defensa a Sam, ¿eh?
Bueno, tendremos que hacer que defienda lo menos posible, ¿no? Hay mecanismos
si
para que...
Si estáis siempre atacando, está claro que no tiene que defender.
El trabajo...
Es difícil, bueno, gestionar a jugadores así, ¿no? Entiendo, por lo que comentas, ¿no? O sea, a ver cómo vas tú ahora a San Cas y le dices, oye, tío, defiende un poquito más, ¿no?
Cúrratelo bueno, un poco, chaval, ¿no?
se le puede decir y para eso las estadísticas es lo mejor, pero sí que es defensor, ¿eh? Cuando se pone es un buen defensor, pero es verdad que tiene otras facetas que las explota más y que se le ven mucho más.
Bueno, pues terminamos con resultados, si quieres, del resto de división.
Sí, tenemos el sonido de Merino, sí, tenemos el sonido,
pues,
de Diego
lo
Merino.
Lo escuchamos.
Espero que lo tenga Marlo preparado. Vamos a escuchar lo que decía el técnico del BRAC, esos entrepinares, después de la victoria del BRAC frente al Ordizia contundente ayer por la mañana en Pepe Rojo.
Pues que hemos sacado los 5 puntos, eso es la evaluación positiva. En el juego pues seguimos cometiendo muchísimos errores, no tantos como el partido de Salvador, pero vamos, bajo mi punto de vista, con más de 15 errores por cada parte no se puede ir a ningún sitio y nos cuesta y nos va a costar si seguimos así. Se ven pequeños detalles mejores, pues hemos hecho el trabajo en la melee, que ha ido mejor, teniendo la misma gente, en touch, el mol, lo poco que hemos podido hacer, pero se ven pequeños destellos de lo que podemos llegar a ser. Entonces, pues, queda mucho por trabajar y nos quedan rivales duros. Tenemos a Amboyana afuera y luego la Supercopa y, pues, 2 semanas de mucho trabajo. Bien, el rato que han estado, bien. Gas tenía pequeñas molestias y no ha salido la segunda. Hemos decidido que no salga la segunda parte, pero al no estar Alex Müller, que normalmente es el centro que está, pues creemos que es el que más desequilibrante, el más rápido que puede actuar en esa situación. Entonces, bueno, de momento ha salido bien. Han tenido pocos balones porque son, si cometes 15 errores o más errores por cada parte, pues estás haciendo un error cada dos minutos. Así no se puede jugar a nada. Pero bueno, yo creo que lo importante en esta liga es sobre todo son los puntos buenos. Si quieres ser primero, es lo más importante. Puntos buenos, porque si no, al final, eso es lo que te da estar el primero o segundo a estar el cuarto, el quinto y tener que jugar playoff fuera de casa.
Las palabras de Diego Merino. Tuviste el partido, José Carlos, bastante exigente. Es algo positivo siempre. Merino, que bueno, aprieta a sus jugadores. Ayer el Brack hizo un buen partido. Y él, bueno, pues no estaba del todo satisfecho.
Bueno, entiendo las críticas del técnico del Brack, esos entre pinares, por el hecho de que verdaderamente supongo que habrá reforzado el entrenamiento de Tuch, porque viene fallando en las dos primeras convocatorias de esta edición de la División de Honor, y de las cuatro primeras Tuch, dos las pierde. Entiendo que es un mal parcial para el que es entre pinares, y supongo que como técnico Juan Carlos nos podrá asesorar mejor, pero no debes bajar el pistón, ¿no? Es decir, de las cuatro primeras touch que lanzas en un partido, después de haber sido tu caballo de batalla en los dos primeros partidos, vuelves a perder el 50% de las touch, pues supongo que hay que seguir incidiendo y dando la chapa en ese sentido a los jugadores.
Ya, claro que las fases de conquista hay que tender al 100%, en Melé sobre todo. Las tuyas tienen que ser tuyas todas, y ya luego se hablará sobre la calidad de cada melee, pero las tuyas tienes que tender a tener un porcentaje altísimo. Vamos, menos del 80% es un porcentaje malo y es un porcentaje que de recuperación para el contrario, que no vas a tener balones. Pero bueno, hay equipos más complicados que otros en touch, hay equipos más complicados que otros en melee, pero tienes que tender a porcentajes mínimo entre el 80 y el 100%.
Entiendo que el entrenador del Hermes Salvador no le da tanta importancia como el entrenador del Braque, que son entre pinares, al punto bonus.
No, sí se la doy, lo que pasa es que los partidos te condicionan, ¿no? Yo creo que para nosotros lo importante es ganar. Y a partir de ahí, si es con punto bonus, pues ya es todavía la excelencia, ¿no? Pero lo que vamos a buscar nosotros cada partido es ganar. Y a partir de ahí, bueno, si podemos hacer punto bonus y el partido está para hacer punto bonus, adelante, y arriesgaremos seguro, en algún partido arriesgaremos más, pero de momento vamos a intentar ganar como principal objetivo.
Desde luego que es una postura inteligente, pero está claro que en la clasificación, si vemos la clasificación, el Cisneros va con 15 puntos, el Hermia El Salvador con 12 y el Quesos Entre Pinares con 10. O sea, hay menos distancia del Quesos al Chami, que ha perdido un partido el Quesos Entre Pinares, que en la distancia que lleva el Cisneros sobre el Hermia El Salvador ganando las tres jornadas. O sea, te quiero decir que está muy claro que el punto bonus en algún momento hay que ir a buscarlo, y muy bien Juan Carlos diciendo eso, que tarde o temprano tendrán que ir a buscarlo, porque efectivamente es así, el sistema de puntuación es así, y las primeras plazas son para la gente que saca esos bonus.
Bueno, pues ahora sí vamos a rematar con División de Honor, con los resultados del resto de partidos disputados en esta tercera jornada. El Cisneros, 29-13, un partido muy fácil también que pudimos ver en emisiones deportivas para el equipo colegial con ese tercer punto bonus. El Vasco Rugby, que se deshizo 20-14 del Vico, y Vizcaya Guernica perdió en casa frente a la Unión Esportiva Samboyana 24-26, y Hernani, 16-17, perdió frente al CRC Pozuelo. Hernani, que para mí, no sé qué opinaréis vosotros, con tres partidos perdidos, dos en casa. Difícil, ¿no, Fernando? Si pierdes dos en casa y los tres partidos,
bueno,
empiezas con mal pie.
El problema de Hernani es que tiene poco fondo de armario, y entonces actualmente debe tener, creo que, 5 o 6 jugadores lesionados de primer nivel. Entonces, el problema es eso, que no tiene, es un conjunto totalmente amateur, y entonces no tiene ningún profesional. Entonces tienen pocos jugadores reservas que puedan tener la misma calidad que los titulares, y espero que, vamos, pero no, cuando se recuperen los jugadores que en teoría son los titulares, creo que el Hernani, sobre todo en su casa, un equipo muy difícil de ganar.
Pero ojalá me equivoque, pero también lleva la misma pinta que el Ciencias el año pasado, que la Cartuja no dejaba ser un campo muy difícil donde sacar puntos.
Puede ser,
el problema. La Toki era así el año pasado también.
El problema de esto de rugby, como en todos los deportes, es entrar en una dinámica perdedora. Entonces, claro, cuando entras en una dinámica perdedora, complicado psicológicamente poder. Juan Carlos lo sabrá, que ha sido entrenador y ha tenido también etapas mejores y peores. Y a los jugadores psicológicamente es difícil subirles.
Y la clasificación que queda de la siguiente manera: líder el Cisneros con 15 puntos, Unión Esportiva San Boyana segundo con 14, Hermil El Salvador es tercero con 12, Brac Quesos Entre Pinares 10 puntos con la cuarta posición, en quinta y en sexta posición empatados Vasco y Pozuelo, en séptima posición con 7 puntos el Guernica, octava 5 puntos Ampordicia, noveno y décimo empatados Guecho y Fútbol Club Barcelona con 4 puntos al igual que Vigo, y cerrando Hernani con un punto bonus.
Bueno, valoración, Juan Carlos, después de tres jornadas.
Hombre, es pronto, pero,
es pronto, ¿no?
Pero... es pronto, pero hay una cosa clara, ¿no? Hernani, Vigo y Barcelona están los tres abajo. Y eso es complicado, y más de ellos, creo que dos de ellos han jugado dos partidos en casa. Bueno, han empezado a saber lo que es la división de honor, ¿eh? Dura, es verdad que el Barça ha perdido de muy poco contra los tres, con los dos y un punto y tuvo el partido para ganar, con Cisneros también lo tuvo y con Guecho también, pues que la experiencia te da a veces ganar esos partidos, ¿no? Y esos son los tres. Y arriba...
Vigo, bueno, pensaba que iba a estar mucho mejor, ¿no?
Pero... yo creo que va a ir para arriba, ¿eh? Yo he visto el partido ya de Vasco-Vigo, y Vigo tiene un equipo,
tiene
y tiene tres jugadores que están por encima de la media, y esos tres jugadores...
que engranar los, claro, los extranjeros.
Sí, el nuevo entrenador, que ya hará cosas nuevas, bueno, yo creo que los tres, el ocho sudafricano, es una barbaridad, y el centro igual, yo creo que esos jugadores están por encima de la media, y esos jugadores te dan puntos, al final son jugadores que esos te dan rendimiento.
A todos nuestros invitados que han pasado en los anteriores programas aquí por el Cocomo Bar Sport Café, les hemos preguntado quién es para ellos el favorito para llevarse la liga regular.
Para mí el favorito, yo creo que claramente es el Brac, pero nosotros, bueno, vamos a intentar...
Coincides con Merino, ¿no?
Te iba a decir eso, sí, Merino dijo nosotros. ¿Sí?
Si el equipo que tiene el mayor presupuesto de todos y no consigue ganar la liga, para eso es un fracaso, ¿no? Y yo creo que en eso, y además cuando tiene problemas... pues ficha más, y eso es, yo creo que va a hacer dos fichajes, están diciendo que dos fichajes muy buenos, aparte de todo lo que tiene, yo creo que eso sí no sería un fracaso, y los demás estamos intentando ir para abajo. Vasco yo creo que tiene también un buen presupuesto y tiene que estar arriba, y nosotros yo creo que también vamos a estar ahí arriba, pero el máximo favorito es el Brac.
El Brac. Fernando.
Yo, pues como soy presidente de Castellón Leonesa y soy de Valladolid, pues evidentemente el Brac o el Salvador, indistintamente.
Cualquiera de los dos. Muy protocolaria la respuesta.
Y espero además que sea uno de los dos.
Correcto. Primero, segundo, y así llegan a semifinales.
Sí, a ver si tenemos suerte como el año pasado y tenemos otra fiesta aquí en nuestra ciudad.
Vaya fiestón, por cierto.
Fiestón.
Estuvo muy bien, sí. La semana pasada nos apuntaron San Boy, ¿no?, como favorito.
Sí.
Sí, Samoy tiene una plantilla, ¿no?, muy buena, tiene buenos jugadores, pero yo creo que depende todavía mucho de un solo jugador, y eso es complicado. El depender de un 10 tanto es lo que nos da miedo a nosotros también, ¿no?, que dependemos, estamos dependiendo mucho de Sam, ¿no? Yo creo que esos equipos que dependen tanto de un jugador es complicado, pero Samoy parcialmente tiene el peor... geográficamente, es el que más viajes tiene que hacer, mucho más largo que los demás, todos, y eso tampoco es bueno, ¿eh? Mira,
sí, pero también los que reciben en casa también son los que tienen también que hacer grandes viajes.
Vamos, pero él todas las semanas que sale fuera tiene un viaje muy largo, ¿no? Yo creo que eso es también se ve porque van en autobús igual que todos los demás, y eso complica, ¿eh?
Bueno, más cosas, no lo hicimos hoy en Directo Marca Valladolid y tenemos que hacerlo. Repaso también de la División de Honor B, el Grupo Norte, ¿no?
Correcto, el Grupo A, como se le conoce, y donde tenemos al Club de Rugby El Salvador B, que perdió en la visita en Eibar por 32-26, y el Braque, sus entrepinares, que sacó un empate en Pepe Rojo el sábado frente a Durango. Lo comentábamos también con Merino la pasada semana. Es qué importancia tiene el tener un segundo equipo lo más alto posible, ¿no? Que luche y que tenga partidos de nivel, ¿no, Juan Carlos?
No, yo creo que es importante que jueguen a ese nivel de División de Honor B, porque cuando le tengas que tirar de un claro equipo. Nosotros esta semana teníamos 4 o 5 bajas, han venido 3 chicos que juegan normalmente en el equipo B y pueden salir en cualquier momento. Tienes menos miedo de que ese ritmo que hay en División de Honor les pase factura, ¿no? Yo creo que es algo importante que queríamos los dos equipos. Bueno, sobre todo yo creo que el Braque el año pasado ya tenía la opción de jugar Primera Nacional, nosotros no pudimos, pero hicimos el esfuerzo desde regional a subir a la División de Honor B, y es bueno para nuestros jugadores. Ahí sí que los objetivos que tenemos nosotros no tienen nada que ver con lo numérico, con la tabla, sí con la formación y con otras muchas cosas que es saber competir, empezar a competir.
Fernando, si es complicado organizar una liga en Castilla y León, con la distancia que hay. Ha habido este año muchos problemas con la desaparición de la Primera Nacional y embeber a todos los equipos en la División de Honor B, ¿eh?
Complicado, sí. Es más, el grupo de Levante al final han causado baja a dos equipos. Entonces ahí son 10 y como no se quiso modificar el calendario, pues descansan dos equipos por jornada, ¿eh? Y lo que estoy de acuerdo con Juan Carlos es que los jugadores de regional a División de Honor B dan un salto cualitativo de pues tres o cuatro escalones incluso, ¿eh? Y está muy bien foguearse en esas alturas, sobre todo con determinados equipos. Otros equipos son de tu nivel y también tienes equipos casi como de la División de Honor. Hay dos o tres o cuatro equipos en España que han apostado firmemente con mucho dinero para subir a División de Honor.
Alcobendas, Belenos, la verdad es que hay equipos
Burgos,
potentes, ¿eh?
Burgos tiene equipo muy potente. Tiene
el mismo Veravera, un ex de División de Honor no hace tantos años.
Sí, más jóvenes, pero el Burgos se ha reforzado con tres neozelandeses muy buenos.
¿Neozelandeses en Burgos?
Sí.
Sí, ya jugaba el año pasado, siete neozelandeses.
Sí, en Australia no tiene, bueno... Un equipo muy
serio. Y está Murray también, sí, que jugó antes en El Salvador.
El Pilier, ¿no? El Pilier que jugaba con
Peque, sí. Y David Martín, ¿no?
David
Martín, Jorge David Fuente, Martín, que estaba también con nosotros en División de Honor. Sí. No, el equipo que ha hecho es un equipo serio. Es un equipo. Él va a venir aquí el sábado, jugará contra nuestro equipo B. Y es un partido de los complicados para nosotros.
Neozelandeses en División de Honor B, Chus, y en primera pasando muchos apuros, esto es así. Clasificación, séptimo es el Salvador con 7 puntos, décimo el Braquesos Entre Pinares con 4 puntos. Y con esto cerramos el apartado de División de Honor B.
Bueno, más cosas, habrá que preguntarle a Raposo por su libro, ¿no? Como...
que para eso ha venido, ¿no?
Estoy escribiéndole.
a puntito de comenzar la Liga Regional, complicado una vez más, ¿no?
Bueno, el problema de Castilla y León sabemos todos cuál es, lo grande que es, la comunidad más grande de Europa. Entonces, los desplazamientos de los clubes periféricos pues son muy complicados y muchos de ellos pues han optado por jugar con las regiones limítrofes. Tanto Soria, que juega con Aragón, Ponferrada, que juega con Galicia, y luego este año Ávila, que juega en la de Madrid, porque tiene muchos jugadores estudiando ahí, y este año se ha ido Segovia porque decía que quería probar y tal. Bueno, bien.
¿A Madrid?
Sí, a Madrid.
¿Los Lobos?
Sí, los Lobos, Segovia, sí. Pero vamos, nosotros como presidente pues intento hacer una liga aquí lo más digna posible, ¿no? Entonces hemos contactado con Cantabria, que ahora con la autovía nos pilla dos horas de... Bueno, de coche, de autocar un poco más. Y bueno, hemos bajado en senior a todos los equipos cántabros en sub-18 y en sub-16, que me han dicho que iban a jugar porque les ha obligado un poco a que si venían todos, venían con todo. Y bueno, pues nada, pues se ha quedado una liga. Y luego de chicas igual, femenino es. Estamos apostando fuerte, tenemos 8 equipos también. Y bueno, pues hemos también aumentado el año pasado 200 licencias, tenemos muchos más niños, que es lo principal, tenemos un 500... casi 600 niños. También hemos estado contactando en el Burgo de Osma para ver si podemos hacer allí una escuela y, bueno, llevar un par de concentraciones, ¿no? Porque las categorías inferiores, el rugby base juega en 8 concentraciones vamos a hacer este
torneos,
año.
Que
sí, hemos aumentado una concentración más y nada, pues trabajando ahí poco a poco.
Es una pena, es que el tema geográfico de la región la verdad es que complica bastante. Y bueno, nosotros lo comentamos muchas veces, Fernando, tú lo sabes, que cuando comentamos resultados de categorías inferiores pues es cuando realmente aprovechan con esos torneos para disputar los partidos.
Claro.
Y la verdad es que lo que no continúa este año, si no me equivoco, es los desplazamientos a Madrid a disputar partidos de liga y etcétera del resto de,
ellos
de
lo
categorías.
Lo hacen el sábado y el queso, si van a seguir.
Sí, igual. que siguen.
Sí.
Jugamos las dos ligas, sí. Yo creo que el compromiso...
El año pasado no salió muy bien al final, ¿no? Porque si al final que iban a competir, que venían, al final dijeron, pues venid vosotros, que para eso sois de fuera.
Bueno, hay algunos, nosotros no podemos obligar, ¿no? No podemos obligar a que todos vengan. Nosotros sabíamos el condicionante, que era que teníamos que ir... En principio siempre a Madrid, pero hubo clubs, bueno, que nos apoyaron tanto al BRAC como a nosotros, dijeron que ellos venían, Liceo, sobre todo los clubs más grandes,
sí,
los clubs más poderosos.
CRC,
pero hay clubs que no pueden, Hortaleza, alguno más dice que no, económicamente no pueden, bueno, vamos las dos veces nosotros. Bueno, es un compromiso que tenemos con la Liga Madrileña, yo creo que el nivel de esa liga es buena para nuestros equipos, pero sin olvidar siempre que nosotros jugamos en Castilla y León, que queremos jugar en Castilla y León y que tenemos un compromiso también con Castilla y León. Este año sacamos equipo C, que nos va a costar, que es tener más de 100 jugadores senior para tener los tres equipos mínimo, porque si no, no da, y queremos sacarle, le vamos a sacar y hemos sacado, ¿no? Yo creo que en todas las categorías hemos sacado un equipo, y posiblemente en las categorías base, en las tres más de más pequeños, sacaremos dos equipos y hasta alguna tres. Yo creo que es el compromiso que tenemos tanto nosotros, y en este caso el BRAC, el mismo y hasta más que nosotros en algunas categorías, con el rugby de Castilla y León, porque al final es nuestro rugby, que haya más equipos es bueno para nosotros. Nosotros, al revés de lo que muchas veces piensan y de algunos de los que traéis aquí en algunos partidos, es que El Salvador y el Quesos siempre hemos apostado por el rugby de Castilla y León.
Debe ser así.
Y cuantos más equipos, mejor.
Y lo que hay que intentar es vender lo bueno del equipo, no lo malo de lo contrario. Y en eso coincido contigo, mister, sí. y debe ser así.
Yo estoy de acuerdo con Juan Carlos. Los dos clubes grandes, evidentemente, son equipos...
El próximo lunes está pidiendo número.
Equipos profesionales totalmente, con una estructura deportiva y administrativa grandiosa, de los mejores de España. Y evidentemente el otro equipo, que el Arroyo de Valladolid, también está apoyado por la federación. Es más, su presidente directivo de la Federación de Castilla y León. Entonces, nosotros estamos intentando subir el nivel. Juan Carlos sabe que llevo 2 años de presidente haciendo un trabajo bueno, deportivo con ellos, y hemos cambiado el director técnico para darle esto un impulso. Y ya te digo que este año se van a jugar en Castilla y León, que nunca se han jugado 320 partidos, sin contar las categorías base, y creo que estamos a las puertas de una temporada, creo que bastante atractiva.
Lo que es un error, que muchas veces a mí me lo preguntan, ¿no? David, ¿en Valladolid no sería mejor que se fusionaran los dos equipos?
Nunca.
Cuanto más haya, más competitividad.
Sería el mayor error que cometeríamos.
Y hay equipos. Yo creo que hay cosas que en sitios que no puede haber tantos equipos, porque no da para tener tantos equipos, pero Valladolid al revés. Yo creo que esa rivalidad es la que nos hace que cada uno seamos e intentemos ser más fuertes cada día, ¿no? No quieres perder contra el rival nunca, y eso te hace ser más y más competitivo.
Y desde luego la rivalidad despierta entusiasmo y promociona
afición,
el deporte por sí mismo, esa rivalidad.
El que vea el partido del año pasado de la final sabe de lo que estamos hablando, ¿no? Yo creo que esa
rivalidad... Y cualquiera que vaya un sábado a los campos donde tienes 400 niños.
Eso es lo que me comentaban este fin de semana, que aprovecho para deciroslo, a ver si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo. Y decíamos, una pandilla de amigos que llevamos viendo el rugby muchísimo tiempo, y decía uno que se ha unido este año a ese grupo, decía que habría que buscar la manera para que por lo menos todos los vallisoletanos fueran alguna vez a Pepe Rojo, porque dice que es un deporte que gana muchísimo en el directo, y que es y que él cree que muchísima gente que tuviera esa experiencia de ir por primera vez al Pepe Rojo quedaría enganchado, y al final, al año siguiente, sería socio de uno u otro equipo.
En los derbis va mucha gente, ¿verdad? En los derbis va mucha gente nueva, que se apunta luego.
Sí, va gente nueva. Yo creo que es verdad que el rugby es un deporte para verle en directo, como casi todo, ¿no? Yo creo que casi todos es mejor verlo en directo, pero además tenerlo...
Bueno, yo considero que la Fórmula 1 y las motos se ve mejor en la televisión, ¿eh?
Alguna vez, ¿no? Yo sí, creo. Claro. Pero bueno, hay que...
Por ejemplo.
Es un producto atractivo, el rugby, la verdad.
Sí. Hay que verlo en directo. Y Pepe Rojo, bueno, es incómodo subir. Es verdad que no tenemos todos los medios. Se ha luchado mil veces por ese autobús de subir a la gente, que sea fácil. Bueno, la ronda yo creo que va a ayudar mucho. Yo creo que
ya
para
está
la gente que vive del sur...
Ya he oído buenas críticas, sí, de lo que ha reducido el tiempo de llegar a Pepe Rojo.
No, la ronda, para todo lo que vaya por sitios, Cobaresa, Arroyo, toda la gente que va por la ronda, eso es fenomenal, pero... Bueno,
no nos vayamos por las ramas, porque yo quiero comentar varias cosas. La primera, creo que ya a partir de esta jornada... Parece ser que la Federación Nacional va a sancionar a los equipos que no compartan sus vídeos de los partidos, a obligar a grabarlos y compartirlos. Me parece algo fundamental, ¿no, Juan Carlos?
Bueno,
desde el punto de vista técnico...
Bueno, yo creo que la información tiene que fluir, y más en el rugby. Es verdad que nosotros teníamos un déficit, que gracias a emisiones deportivas todos los equipos nos veían, ¿no? Y eso no era bueno para nosotros, porque podían analizarnos. Sí. Y yo, por ejemplo, del Barça... No tengo ni un solo vídeo, ¿no? No he podido analizarle en casi nada, ¿no? Lo podía ver. Pero yo creo que la información en el rugby, como estamos en el nivel que estamos nosotros, tiene que ir por todo el mundo y al revés, tiene que estar abierta, que lo pueda ver cualquiera en la página de la federación, emisiones, en donde sea, para que cuanto más rugby se vea, yo creo que mucho mejor.
¿Cuántos partidos te ves a la semana de rugby, Juan Carlos?
Unos cuantos. No quiero quedar aquí de friki, pero...
Nah, está rodeado de ellos, no te preocupes.
Es mi trabajo y me veo cuando.
Pero no solo nacionales.
Tienes,
¿no?,
suerte que en tu casa gusta el rugby también, ¿no?
Sí, yo creo que sí, eso es importante. Hoy me he visto por lo menos dos.
Yo apoyando lo que dice Juan Carlos, por ejemplo, a nivel arbitral es fundamental.
Era la pregunta que iba a hacer ahora.
Es fundamental tener los vídeos de los partidos. Porque es donde nosotros tenemos unos sistemas de autoevaluación que estamos sacando nuevo con videoclips y tal, y es donde los árbitros tenemos que coger nuestro mejor nivel para que luego los equipos nosotros podamos arbitrar para tener el juego más fluido y ser un poco más constante en las transiciones, que es lo que nos falta en España. A veces el rugby es un poco aburrido y tardamos mucho en determinadas fases y hay que hacerlo más vivo. No, entonces,
pero
es fundamental.
¿Un árbitro se prepara o se prepararía teniendo medios un partido... Sí. Sí, como un equipo, es decir, la semana antes
yo, por ejemplo,
se enfrentan Brac Ordizia y ves el partido anterior del Brac y el partido anterior de Ordizia, ¿sí?
Yo personalmente sí, yo ya llevo muchos años arbitrando y Juan Carlos no sé los partidos que ve, pero yo también veo bastantes y yo no soy profesional.
También eres friki, Fernando.
Yo muy friki. Estoy en una plataforma de Rugby Sapien, estoy en muchos sitios. Y entonces,
o sea,
sí,
que tienes emisiones deportivas en
también,
tus
también,
favoritos,
sí,
¿no?
Sí, entonces,
en vez de Google entras y tienes
emisiones. El primer partido de liga arbitré en Santander, en el Independiente, y ahora lo están grabando en HD. Y vamos, Juan Carlos creo que ha visto el partido y se ve con mucha calidad. Con mucha calidad. Y luego,
estás dando el palo de misiones, Fernando.
No, al contrario, ya te lo dije, te voy diciendo desde que nos conocemos, que os agradecemos muchísimo el trabajo, y lo que pasa que yo, a ver un partido en general de misiones se ve muy bien, pero por ejemplo, para determinadas fases de contacto del campo y para mejorar el arbitraje, a veces puede ser un poco...
A ver si se anima algún vasco castellano-leones y pone 500 euros por partido.
Tiene que ser. Bueno, tío, pero los árbitros en general, los que estamos en División de Honor, que somos 12, bueno, unos más, otros menos, vemos muchos partidos y preparamos. Yo el sábado pito CRC Guernica y evidentemente he intentado informarme de cómo juegan, porque el CRC creo que tiene cambios con el año pasado.
¿Cuál nos interesa? Que mandamos el jamón, Juan Carlos.
da igual. Vamos a ganar nosotros el domingo, que es lo importante.
El nivel de árbitros, de arbitraje en España tampoco es malo. Tenemos dos árbitros internacionales y muy presentes. Tanto Íñigo como Alhambra, muy presentes.
Muy mediática y muy bien. Ha estado en un mundial. Está en las sí. World IRB y yo creo que pitará más de una final en las World Series.
La verdad que sí.
Está subiendo mucho el nivel y luego Íñigo, pues lo mismo, pero vamos.
Yo prefiero Alhambra que a Íñigo, pero vamos, no es por nada en especial, sí, Fernando. No es por nada en especial.
Es normal.
No sé si me dará tiempo, Chusco, vamos, sí, me da tiempo. Otra duda que tengo, y aprovecho que está aquí también José Carlos para comentarla, es que este año estoy viendo unas melés que se montan muy arriba y muy poco estables durante... ¿Es cosa de pretemporada o qué pasa? Hay poca estabilidad en el momento de introducir el oval.
Es una lucha. Es una de las cosas que con la nueva norma hacen que estemos más altos. Eso sí que es verdad porque como no hay...
No entras empujando directamente, tienes que aguantar la posición una vez enganchada la melee.
Más estable, los pies tienen que estar más apoyados, ya no están tanto en inestabilidad y entonces estás un poquito más arriba porque no puedes estar con el ángulo de 90 grados, le coges luego con el agarre. Es diferente, la entrada, la técnica es bastante diferente, pero... Es verdad que tenemos que luchar porque estén mucho más bajas y porque estén más estables antes de entrar la pelota.
Exacto.
Luego, cada uno que luche como pueda y que sus armas y que sea movible, porque el empuje yo creo que te da muchas cosas, defensa, ataque, muchas cosas. Pero antes de que esté la pelota no se puede mover, pero también hay que mantener la presión, ¿eh? No que un equipo entre y no haga nada de presión porque ese para atrás, claro, también es golpe de castigo.
Yo estoy con Juan Carlos, o sea, el Comité Nacional de Árbitros y la escuela, lo que hemos tenido una reunión el día 7 donde tenemos las nuevas directrices a dar y una de esas es esa, que la melee, las órdenes de entrada, que sabéis que son tres, deben de ser más espaciadas, ¿eh?, para que los jugadores estén mucho más estables y de ahí vienen los problemas, porque claro, al cambiar las reglas también se ha cambiado la fisonomía de los números uno. Antes eran pequeños y ahora tienen que ser grandes otra vez,
sí.
Por la regla. Entonces es fundamental. Y entonces también eso es mucha culpa de los que estamos en el medio, de los árbitros.
No, y aparte que está creando conflictos, ahí se sancionan muchos castigos por por esa fase.
Date cuenta que en un partido de división de honor estadísticamente suele haber de 10 a 12 melés de ahí para abajo. Y claro, son los jugadores, lo dan mucha importancia a la melee.
Mismamente el domingo ayer vimos a un Ordizia sufriendo con esa entrada del uno de Jonander Grender, claro, que se llevó tres castigos seguidos y se desesperaba porque no sabía qué le estaba pidiendo el colegiado.
Sí, bueno, es difícil, además que cuando, sobre todo aquí en España, y los lineres, hablamos de los lineres y los protocolos, siempre es una lucha que tenemos, tiene que haber... Tienen que ser tres árbitros y ahora no lo son. La verdad es que el protocolo no lo son. Pero si tú estás en un lado, no sabes, es muy difícil saber lo que pasa en el otro lado. ¿No? Y hay que moverse, ser muy dinámicos en la melee cuando podían, bueno, estar más tranquilos, estar más en la zona del juego. Pero es lo que tenemos, es lo que hay. También nos harían pagar por tener tres árbitros y yo creo que los árbitros estarían muy a gusto teniendo su trío arbitral, yendo siempre con ellos y haciendo, pero eso vale un dinero y ahora mismo pues los clubes yo creo que no estamos capacitados para poder pagarlo.
Y los clubes tampoco se lo ponen nada fácil, ¿eh? O sea, la estabilidad de la melee antes de la introducción del balón muchas veces es anecdótico porque interesa tanto a un club como al otro dejarse. O sea, considero que con esa fase estática en la que hay que aguantar la posición y luego comenzar a empujar da mucho que hablar y da mucho que especular con
ellos,
cómo disputar la melee.
Ellos saben cómo es la regla y los árbitros tenemos que pitar la regla.
Sí.
No
lo dudo, pero
yo la sensación que tenía era que Jonathan Grende creía que lo estaba haciendo bien y lo estaba haciendo mal.
Y el golpe siempre dice que él no ha sido, que ha sido el ¿quién? Ha sido el de enfrente.
El pilier de Ordizia ayer, es que insistía, o sea, es que le pitaron cinco, yo creo.
No, es que le decía al colegiado, pero ¿cómo quieres que lo haga? Pero dime cómo quieres que lo haga, le decía.
Juan Carlos habrá más de técnica que yo, pero el uno está por dentro y el tres está por fuera. Te expliqué.
Nos queda nada, 3 minutos y 25 segundos. No sé si rápidamente, David, quieres comentar lo del Seven en Kenia.
Sí, bueno, un torneo internacional donde fue invitado el conjunto español, la verdad que anecdótico, un poco de fogueo para nuevos chavales, y dos derrotas y una victoria, y bueno, pues queda tiempo hasta Hong Kong y habrá que preparar mucho más, y bueno, pues aprovechamos también y preguntamos el Seven en España. 15, Juan Carlos, Seven, 15, los dos, diferentes jugadores, los
yo
mismos.
Hay una cosa clara, que después de que se olímpico el Seven, hay que apostar por él. O sea, las Olimpiadas es todo. Tú vas al Consejo Superior de Deportes y si no eres un deporte olímpico, bueno, te cierra la puerta directamente. Y con esto somos un deporte olímpico. Y sobre todo las chicas, la apuesta es máxima, ¿no? Pueden estar entre las 6-7 primeras y eso es tener diploma olímpico o posibilidad de medalla. Si no apostamos por eso es que estamos locos. Si no entramos en las World Series tenemos muy poca capacidad para estar dentro de la Olimpiada en chicos y ahí habría que apostar a otras cosas, pero es verdad que los puristas siempre queremos que se apueste por el Rugby 15, pero siendo olímpico el 7 eso tiene que acabar.
Fernando.
Estupendo lo que ha dicho Juan Carlos y hay que apostar por el 7 porque es deporte olímpico y es donde tenemos que estar la esperanza, sobre todo en el femenino.
Unanimidad en la mesa, esto es sorprendente, hablando del rugby.
Fíjate 7, que si estuviese Gordini también estaría de acuerdo.
No, probablemente no.
Solo por meter la puya, pero bueno, que no hay que hablar de Gordini, que no está presente para defenderse, hombre.
Bueno, le invitaremos dentro de poquito, ¿eh?
Que nada, solo por comentar otra cosa del Seven, que también preguntaba yo en el programa pasado, es que quizás el éxito de este año puede ser porque gran parte de los integrantes son equipos de una división inferior y pueden preparar más específicamente el 7 que no el 15.
Hombre, eso ha tenido mucho que ver el entrenador, ¿no? Yo creo que Tiki. Ha hecho un trabajo ahí en verano, pero vamos, hablamos de secretarios técnicos y Tiki ha hecho un trabajo ahí para llevarse a todos a Madrid y que estén pensando, voy a decirte, un 70% en el Seven y un 30% en su club, ¿no? Yo creo que Perico no ha ido todavía a Alcobendas, el primer partido ha jugado el otro día y yo he hablado con él, había hecho dos entrenamientos, ¿no? Está directamente centrado en el Seven y a poco que haga con Alcobendas va a meter, pues, no sé si ha metido 4 ensayos el otro día, ¿no? Está a otro nivel, sí. Está a otro nivel en División de Honor, pues en División de Honor B todavía más, pero Tiki ha hecho un buen trabajo para que estén todos en Madrid y puedan entrenar a la semana, que es una de las cosas, pues como hace Portugal, ¿no? Están todos en Lisboa y ahí entrenan todas las semanas una vez por lo menos todos los equipos.
Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Muchísimas gracias a Fernando Raposo y a Juan Carlos Pérez por acompañarnos en el Cocomo Sports Bar, aquí en la calle Barbecho, en nuestro tercer zona de marca de esta temporada 2014-2015. Un auténtico placer, mucha suerte para la federación y suerte, Juan Carlos, para el Hermir Salvador en esta temporada.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
¿Algo para cerrar o nada?
No, nada más. Deseando que llegue el próximo lunes y tener otro zona de marca en Intermedio Valladolid.
Gracias, José Carlos.
Gracias a vosotros.
El viernes la previa de una nueva jornada en la División de Honor y, bueno, cerramos como arrancamos con, recordándote esa mala noticia en el Real Valladolid. Roger Martí tiene roto el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Se produjo en el Molinón, tiene que pasar por el quirófano y va a estar de baja los próximos 6 meses. Una malísima noticia que mañana analizaremos en directo Marca Valladolid. Un fuerte abrazo, gracias, adiós.
Son ya las 8 de la tarde, las 7, si nos escuchas desde Canarias.